Bienvenidos a un nuevo capítulo del Libro Rojo, un podcast sobre filosofía, historia, antropología y psicología de las creencias, a partir del estudio de las diferentes tradiciones y sus símbolos. Dirige y presenta Richie Ostariz, vuestro guía en este nuevo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Bueno, Carles, pues parece que gustó mucho el programa de hace 3 semanas, esa primera parte sobre antropología de las creencias. Qué bien, ¿no?
Ah, pues mira, me alegro de saberlo, sí.
Fíjate que yo le tenía un poquito, ya te lo comenté fuera de micrófono, un poquito de miedo a ese programa porque digo, a veces, no sé, a mí, yo soy muy pro esos programas, estos capítulos del Libro Rojo más teóricos, ¿no? Que funcionan casi como masterclass. Pero digo, igual al oyente le parece como más denso, pero no, todo lo contrario. La reacción ha sido buenísima, eso demuestra que la gente tiene ganas de aprender desde la base, de conocer los grandes nombres, los grandes referentes, las grandes definiciones. Así que como nos habíamos dejado tanto contenido, pues es un buen momento para seguir. Al final me tocó retitular aquel programa como parte 1 y hoy pues la parte 2.
Muy bien.
Pues hoy, si hace 3 semanas, hablando sobre antropología de las creencias, nos centramos mucho en esos grandes nombres, ¿no? Podríamos decir de los primeros o de los mayores referentes dentro de la antropología de las creencias. Hoy, igual, aunque van a aparecer también nombres importantes, nos vamos a centrar más en las definiciones de concepto. Pero antes de nada, debido al interés del otro día y también debido al interés personal, Carles Salazar, tú que eres catedrático de antropología, te quería hacer una pregunta que puede ser útil para algunos de los oyentes que nos estén escuchando. Es decir, imaginémonos alguien que quiere hacer de esta disciplina y subdisciplina de la antropología, de las creencias, digamos, su profesión o al menos una formación un poquito más reglada. ¿Cuál es el camino a seguir, imaginemos, desde que dejas pues, bachillerato, desde que dejas el instituto?
Bueno, a ver, la antropología de las creencias no es propiamente una disciplina, la manera que yo he abordado el estudio de lo que en términos más generales sería la antropología de la religión. Pero podemos pensarlo desde este punto de vista, ¿no? De esta rama o esa especialidad dentro de la antropología que estudia las formas de pensamiento, ¿no? Pero las formas de pensamiento en toda la especie humana, en el contexto más amplio que te puedas imaginar, ¿no? Cuando hablamos de antropología simplemente hablamos de la especie humana en toda su amplitud, ¿no? Entonces la vía para desarrollar estos estudios es justamente esta. Hay otra manera de aproximarse al estudio, digamos, de la religión, que no es muy común en nuestro país, pero sí que existe, por ejemplo, en los países anglosajones, que es otra disciplina que se llama los estudios religiosos, ¿no? Religious Studies, en que no se aborda la antropología. Nosotros abordamos la religión desde el punto de vista del contexto en los que los seres humanos, digamos, asimilan o crean un sistema de pensamiento religioso. En cambio, en los estudios religiosos, ellos abordan la religión en sí misma, ¿no? Y entonces estudian religiones desde todos los puntos de vista, tanto desde el punto de vista antropológico, sociológico, psicológico, filosófico, etc., ¿no? Es un tipo de estudio distinto, pero que se solapa mucho con con los estudios que se pueden hacer desde disciplinas específicas, como es el caso de la antropología, ¿no? Uh-huh. Esas serían, yo creo, las dos vías.
Lo que sí que tenemos es en varias universidades, ¿no?, del país, el grado en antropología social cultural, y luego también, sí, no sé si existe otro sobre sociología, que al fin y al cabo a veces van, también, van en paralelo, pero no son exactamente lo mismo.
Uh-huh. Sí, sí.
Y luego pues hay másters de especialización, eso sí, en historia de las religiones, en historia de las creencias, así que bueno, y lo de siempre, y leer mucho.
Sí, claro, claro.
Fíjate, yo esto lo he comentado alguna vez en el programa, yo ya lo saben todos los oyentes, yo mi formación y mi profesión no tiene nada que ver con esto, esto para mí es un camino individual de pasión, una mera afición, pero bueno, pues hace unos años, cuando dejé Madrid y me fui a vivir a Córdoba, pues aproveché a matricularme, en este caso en la UNED, ¿no?, para en mi tiempo libre sí que ir metiéndome en el grado de antropología. Y claro, no conocía nada, no tenía ninguna base, y una de las primeras cosas que, digamos, me llamó la atención al inicio del curso es cuando ya oí hablar del relativismo, ¿no?, el relativismo cultural. Uh-huh. Y por ahí vamos a arrancar el contenido de hoy. Recuerdo un nombre, Franz Boas, porque además me cayó en el primer examen que hice, la posición de los relativistas frente a los derechos humanos, ¿no? Yo creo que es un clásico de la antropología. Pues vamos a arrancar hoy, Carles, si te parece, Carles Salazar, por ahí. ¿De qué forma surgen estas teorías relativistas y qué proponen, ¿no?, frente a las ideas anteriores que estuvimos contando en el programa de hace 3 semanas?
Sí, mira, el relativismo, el nacimiento del relativismo en el pensamiento antropológico, tú lo has dicho, ¿no? Normalmente se asocia a la figura de este antropólogo norteamericano, que es Franz Boas, que trabajó desde finales del XIX, principios del XX. Los norteamericanos le consideran el fundador de la antropología cultural en Estados Unidos, personaje muy importante desde todos los puntos de vista, pero que, en cierta manera, el tipo de corriente teórico que él inaugura fue una crítica muy, muy directa contra el pensamiento que hasta entonces era el predominante en antropología, que era el evolucionismo. Entonces, el evolucionismo fue esa primera gran teoría que los occidentales intentan formular para pensar aquellos que son diferentes de nosotros. ¿Y cómo pensamos esos que son diferentes de nosotros? Los pensamos porque a ellos les falta algo que para nosotros es importantísimo. ¿Qué era lo más importante para los europeos, para los occidentales de finales del siglo XIX? Lo más importante era la idea del progreso. Uh-huh. Aquellos que son diferentes de nosotros son aquellos que no tienen progreso, los que están atrasados, los que después se llamarán, los que en ese momento ya se llaman primitivos. Entonces podemos clasificar las formas de vida humana en función de la cantidad de progreso que tienen, ¿no? Esa fue la primera gran teoría sobre la diferencia humana que aparece en la segunda mitad del XIX. Bien, contra esa teoría formula su antropología Franz Boas. Y Franz Boas lo que dice es que esta es una teoría que juzga a todos los seres humanos a partir de nuestros valores. Y en ese momento el valor fundamental era el progreso. Pero eso es una manera de deformar lo que es la realidad humana, porque lo estamos juzgando a partir de una perspectiva concreta, ¿no? Y lo que él propone, que sería el inicio, si quieres, de este planteamiento que llamamos relativista, sería que hemos de juzgar, hemos de analizar todas las formas de vida a partir de sus propios valores, no a partir de nuestros valores. Uh-huh. Esta sería la idea.
Y ahí, bueno, esto, corrígeme si me equivoco, pero en su momento, y yo creo que hasta hoy en día, dio lugar a un gran debate, ¿no? Los que defienden la existencia de unos, digamos, valores universales, que podríamos decir que son innegociables, y los que dirían que todo es relativo, que quiénes somos nosotros para poner, claro, esos valores, ¿no?
Claro, claro, claro. Pero después, ese sería el planteamiento inicial de Boas, pero luego, claro, el relativismo puede tener muchas variantes, ¿no? Puede tener muchas expresiones. Esto sería el relativismo, si tú quieres, el relativismo bueno, ¿no? El relativismo que dice, vamos a estudiar otras formas de creencia, otras formas de vida, no a partir de nuestros valores, sino a partir de los valores de esas formas que estamos estudiando. Pero luego el relativismo puede caer en el escepticismo, ¿no? Es decir, si todas las formas de creencia son igual de válidas, ¿cómo puedo yo asegurarme de que tipo de conocimiento que yo produzco es un conocimiento válido, ¿no? Si todos los conocimientos son igual de válidos, ¿no? Por tanto, la expresión extrema del relativismo puede llegar a este negacionismo, ¿no? A negar incluso al propio conocimiento, ¿no?
Dentro del relativismo aparece un nombre también que debemos conocer, que es el de Levi-Brull. En Levi-Brull se confrontan dos términos, dos conceptos. Creo que además es bastante útil entender esta diferencia para, pues para comprender mejor todo lo que tiene que ver con las teorías relativistas, que es el concepto de visión y el concepto de percepción.
Exacto. Sí, Levi-Brull, bueno, es interesante la persona de Levi-Brull, porque él nunca se pensó a sí mismo, ¿no? Como relativista, ¿no? Pero con perspectiva puedes juzgar muchas de las ideas de Levi-Brull como relativistas, porque él se esfuerza. Aunque él estaba muy convencido de que habían sociedades superiores, sociedades inferiores, cosa que es contrario, ¿no?, a los principios del relativismo, la manera como él aborda estas distinciones es una manera que intenta hacer justicia a la especificidad de aquellas formas de creencia que él estudia. Y entonces, en este sentido, esta distinción que tú has apuntado, la distinción entre percepción, entre visión, es una distinción que nos dice, bueno, nosotros tenemos una manera digamos, de sentir el mundo en el que vivimos, que viene determinada por nuestros órganos sensoriales. Eso es lo que él llama la visión, ¿no? Y esto tiene que ser universal para todos los seres humanos que no tengan ninguna patología, ¿no? Pero la manera como nuestra mente se representa al mundo no depende únicamente de nuestros órganos sensoriales, sino depende de eso que él llama la percepción. ¿Y la percepción de qué es consecuencia? La percepción no es consecuencia de los órganos sensoriales, sino es consecuencia de lo que él llama nuestro sistema de representaciones colectivas. Es decir, sistema de ideas que la sociedad en la que nosotros vivimos nos enseña y la que vamos aprendiendo a medida que vamos creciendo en esa sociedad, y esas ideas nos proporcionan una especie de lentes a través de las cuales nosotros percibimos la realidad externa y nos representamos esa realidad. Mientras que la visión sería universal, porque depende de nuestros órganos sensoriales, que son resultado de nuestra biología, la percepción sería particular, sería socialmente construida. Por tanto, individuos de sociedades distintas no solamente tienen creencias distintas sobre el mundo, sino que es que se representan ese mundo de manera diferente. ¿Y por qué se lo representan? Porque a pesar de que sus órganos sensoriales son los mismos que los nuestros, su sistema de percepción es diferente. Esa era la distinción que él establece.
Que es un poco, lo podemos resumir en dos términos muy conocidos, que es la visión sería lo objetivo y la percepción lo subjetivo, ¿no? Lo que construimos de acuerdo al contexto, a la educación que hemos recibido en la sociedad.
Sí, subjetivo, pero socialmente construido, sí. No por el individuo. Sí.
Claro. Sí. Esta corriente del relativismo va a tener, bueno, en toda la antropología en general, ¿no?, va a tener gran importancia en la lingüística. De hecho, pues es una de las asignaturas, por supuesto, que se estudia, ¿no?, cuando se está haciendo el grado de antropología, la lingüística. Carles, ¿cuál es la importancia del lenguaje para poder fundamentar estas ideas relativistas? Y si quieres, podemos hablar de un caso práctico que mencionas en el libro, en tu libro Antropología de las Creencias, y que ha aparecido aquí varias veces en este programa a lo largo de los años. Siempre hemos dicho que cuando estamos hablando de religiones, de creencias, de espiritualidad, es muy complicado y a la vez muy peligroso traducir términos, ¿no?, de otras culturas, de otras tradiciones, porque los vamos a traducir trayéndolos a nuestra propia cultura, ¿no? Y el caso práctico del alma, en nuestro caso, en nuestro concepto, digamos, cristiano, ¿no?, en el que hemos nacido y en el que hemos crecido, pues puede dar a muchos errores si, por ejemplo, traducimos términos como Atman del hinduismo como alma, ya que para ellos es otra cosa, pero claro, no tenemos ese término, ¿no? El problema del lenguaje.
Claro. El problema del lenguaje es el problema de la traducción, ¿no? Es decir, ¿cómo voy yo a traducir términos que aparecen en un lenguaje distinto del mío, ¿no? Este es un problema eterno, ¿no? Si los lenguajes tienen un mismo raíz cultural, esa traducción en principio no es necesariamente problemática, podemos traducir en castellano, francés, al inglés, al alemán, etcétera. Tenemos un cierto. Pueden haber términos, ¿no? A términos, hay algunos términos que existen en una lengua y no existen en otra, y entonces tienes que elaborar un poco la traducción, pero normalmente no presenta excesivos problemas. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de lenguas culturalmente muy distintas? Entonces, en este caso particular, la traducción puede ser muy compleja, porque el lenguaje no solamente se te está reflejando una realidad que existe independientemente de ese lenguaje, sino que el lenguaje en buena medida está creando esa realidad. Entonces, si están creando realidades distintas, no puedes traducir simplemente las lenguas si no haces referencia a esas realidades distintas que el propio lenguaje crea, ¿no? Por ejemplo, esa era la hipótesis fundamental de lo que se conoce como el relativismo lingüístico, que fue planteado por dos antropólogos norteamericanos, que eran Edward Sapir y Benjamin Worf, ¿no? Lo que se conoce como la Sapir-Whorf hipótesis, que significa sencillamente esto que te digo, ¿no? Es decir, que el lenguaje no es simplemente un mecanismo para reflejar una realidad externa, sino que el lenguaje constituye en buena medida esa realidad.
No sé si te apetece, podemos poner algún caso práctico. Mira, hablamos hace unos meses, dedicamos un capítulo al relativismo lingüístico y obviamente con Daniel Pinto, y obviamente ahí apareció. A mí me encanta siempre hablar de la teoría de Sapir-Whorf, y de hecho, en mis clases, yo como profesor de diseño, esto se lo cuento a los alumnos, porque de ahí derivó otras teorías que no, bueno, no vamos a entrar ahora en ellas, pero que tienen que ver, por ejemplo, con cómo el uso del lenguaje de unas diferentes culturas o sociedades les hacen ver o apreciar las diferencias de color, ¿no? El mundo del color
Así,
dentro del
color, sí.
relativismo lingüístico, ¿no? Que es uno de que se ha estudiado bastante. Entonces, vamos a recordarla, porque yo creo que aunque hablamos de ello en aquel programa, e invito a todos los oyentes que les interese el tema y que no lo hayan hecho, pues a escuchar ese capítulo sobre el relativismo lingüístico. Pero ¿en qué consistía en detalle, Carles, esta hipótesis, esta teoría de Sapir-Whorf?
No, la hipótesis es. En principio, el origen de esa hipótesis, Sapir-Whorf eran Edward Sapir y Benjamin Worf. De hecho, Edward Sapir fue el profesor, digamos, de Benjamin Worf, y el que la formuló explícitamente fue Benjamin Worf, pero de alguna forma argumentando que esa era una hipótesis que él sacaba también de las enseñanzas de su profesor, ¿no? De Edward Sapir. Ellos eran antropólogos norteamericanos que analizaron parte de sus estudios, eran discípulos de Franz Boas, y una de las obsesiones de Franz Boas era recoger las lenguas de los indígenas norteamericanos, porque además eran culturas que estaban rápidamente siendo asimiladas por la cultura blanca y las lenguas que eran lenguas no escritas, había el peligro real de que desaparecieran del todo, ¿no? Y entonces uno de los ejercicios que él mandaba a sus estudiantes era ir a las reservas indígenas y recoger términos, ¿no? Y documentar esas lenguas que no tenían documentos, que no tenían textos escritos, ¿no? Y fue a partir del estudio de las lenguas de los indígenas norteamericanos que ellos se dieron cuenta de que la manera como que en esas lenguas se describía la realidad era radicalmente diferente de la manera como la describimos nosotros, ¿no? El ejemplo que se ponía era un ejemplo que ya venía del propio Franz Boas, que cuando Franz Boas estuvo estudiando con los Inuit, ¿no? Con los esquimales del norte, afirmó, eso lo afirman como en un par de veces, que los esquimales tienen algo así como cuatro o cinco palabras diferentes para referirse al color de la nieve. Mientras que nosotros la nieve, pues nosotros la nieve es blanca y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que ellos ven ¿Cuántas nieves bien? ¿O qué significa? ¿Cuántas nieves existen? ¿Existen las cuatro o cinco nieves que ellos ven? ¿O existe solo la que nosotros vemos? ¿No? Entonces, a partir de ahí, Benjamin Ward formula esta hipótesis. No, es que el lenguaje no está reflejando una realidad externa. El lenguaje está creando. Y hace el ejemplo que pone es como si el lenguaje fuera unas tijeras y con esas tijeras nosotros recortamos los objetos del mundo, ¿no? Y cada cual o cada lengua puede recortar los objetos a su manera, pero no existe una manera objetiva de crear esos objetos. Por tanto, no existe una realidad objetiva independientemente de la manera como nuestras lenguas definen esa realidad. Esa es la idea de la sapir-whorf. La idea básica de la sapir-whorf, la hipótesis de sapir-whorf. ¿Sí?
Yo a los alumnos les suelo poner un ejemplo para que entiendan esto desde la superficie, ¿eh? No es exactamente el caso de esta hipótesis y esta teoría, pero para que nos podamos entender. En castellano, por ejemplo, tenemos nombres diferentes para el color rojo y para el color rosa, cuando el color rosa no es más que el rojo con un poquito de blanco, o el naranja es rojo con un poquito de amarillo, ¿no? Y los entendemos, ya que tenemos tres palabras distintas, los entendemos como colores diferentes. Sin embargo, con el color azul no lo tenemos. Tenemos que decir azul claro, azul oscuro, azul marino, ¿no? Entonces englobamos toda esa gama de azules dentro de un mismo conjunto mental, que es el color azul, ¿no? Si en otros lenguajes tuvieran un nombre diferente para ese azul oscuro o para ese azul claro, probablemente su mente lo que haría es separarlos y decir, no son el mismo color, no son el azul. Son dos cosas diferentes, como nos pasa a nosotros con el rojo y con el rosa, ¿verdad?
Sí, exacto. Exacto, sí.
Hablando de cosas que les enseño a los alumnos en el grado de diseño, siempre una de las primeras clases que tiene que ver también mucho con semiótica es la distinción entre símbolo e icono y signo. Esto lo vamos a encontrar también en las teorías antropológicas, Carles. El otro día hablábamos que en el estudio de la espiritualidad, de las religiones, de las creencias, todo o digamos casi todo gira en torno al símbolo, ¿no? A la representación del símbolo. Y yo creo que, podemos terminar esta primera parte, este primer bloque del programa de esa manera, definiendo, o desde el punto de vista de la antropología, porque lo hemos hecho de otros puntos de vista a lo largo de estos años de programa, ¿qué es un símbolo? Y sobre todo te quiero preguntar, ¿por qué dices en el libro que ese símbolo tiene que ser, de alguna forma, misterioso, ambiguo?
A ver, el concepto de símbolo es un concepto que tiene muchas acepciones, ¿no? Hay maneras distintas de definir este concepto. Dos de las más importantes sería una, esa que has mencionado tú, esa que parte de esta distinción entre símbolo, entre icono e índice o indicio. Esta fue la perspectiva que aportó un filósofo norteamericano de finales del XIX, que era Charles Sanders Peirce. Peirce es el que formula esta distinción a partir de la idea de que los símbolos son básicamente una entidad que hace referencia a otra entidad a partir de un vínculo totalmente arbitrario. Eso sería lo que él llamaría el símbolo, mientras que en el índice y el icono ese vínculo no es arbitrario. En el caso del icono es un vínculo de similitud, ¿no? El objeto que hace referencia se parece al objeto que es referenciado, y en el caso del indicio o el índice es una relación de contigüidad, ¿no? Puede ser una contigüidad material, el objeto que hace referencia es parte del objeto referenciado, puede ser una relación de causalidad, etcétera, ¿no? Pero tiene que ser una relación de contigüidad. Eso fue la primera la distinción que estableció Peirce. Pero esta distinción es muy diferente, por ejemplo, de la distinción que propone Ferdinand de Saussure en su libro Curso de Lingüística General, donde hace la distinción entre signo y símbolo, y él dice el signo es aquel mecanismo de significación en que el objeto y el referente tienen una relación puramente arbitraria, es lo que él llamaba la arbitrariedad del signo lingüístico, mientras que en el símbolo la relación entre el objeto de referencia y el objeto referenciado es analógica, hay una especie de analogía, ¿no? Y él ponía el ejemplo del símbolo de la justicia. El símbolo de la justicia es una estatua con los ojos vendados, con una balanza, me parece, ¿no? ¿Por qué eso es el símbolo de la justicia? Porque hay algún tipo de analogía entre la imagen, entre esa imagen y la idea que nosotros queremos transmitir con esa imagen, ¿no? Mientras que si yo digo la palabra justicia, no hay ninguna relación, ninguna analogía con la palabra que yo estoy mencionando y la idea de justicia. Esas son las dos grandes teorías que se han utilizado. Se puede utilizar cualquier perspectiva, lo importante es que no se confundan, ¿no? Porque si no sabemos cuál es la teoría que estamos utilizando, pues son teorías que definen el símbolo de manera bastante distinta. Torres dice que es totalmente arbitraria la relación entre el significado y el significante, ¿no? y en el caso de Saussure dice justamente lo contrario, que es una relación analógica, ¿no? Entonces, el otro punto que tú planteabas, ¿por qué hablamos de que los símbolos tienen que ser misteriosos? ¿O qué es eso de la idea de que el símbolo tiene alguna asociada a esa noción de misterio? Bueno, el símbolo puede ser misterioso siempre que cuando lo intentamos traducir en lenguaje verbal ordinario. El símbolo es una manera de comunicarse que trasciende las limitaciones del lenguaje verbal ordinario. Si cogemos la conceptualización de Saussure nos dice: no hay ningún misterio en el significado de las palabras. La palabra mesa significa este objeto que tienes delante de ti. Y ya está. Es decir, es una convención, es una relación arbitraria. Ese es el significado de la palabra mesa. Pero si tú buscas el significado de un símbolo, como el ejemplo que he mencionado antes, el símbolo de la justicia, entonces tienes que interpretar el objeto que hace referencia, ¿no? Ves esa figura, esa imagen, y entonces tienes que partir de un proceso de interpretación. Y ese proceso de interpretación puede dar lugar a muchos, a ideas muy distintas, a diferencia de lo que sucede con la palabra mesa. Uh-huh. Por consiguiente, lo que crea el propio misterio del símbolo es la necesidad que nosotros tenemos de traducir esa imagen en palabras. Al momento en que tú quieres traducir en palabras, te das cuenta de que no hay una definición fija, sino que puedes constantemente producir interpretaciones. ¿Por qué la justicia se interpreta pues con una mujer con los ojos vendados? Porque la justicia tiene que ser ciega. ¿Qué significa que sea ciega? Etcétera, ¿no? Aquí podemos ir añadiendo interpretaciones. Pero fíjate que lo misterioso no es el símbolo en sí mismo, sino lo misterioso es lo que sucede cuando tú quieres traducir este símbolo al lenguaje ordinario, que es cuando tienes que ir añadiendo todas esas interpretaciones.
Carles, pues continuamos con las definiciones. Si hablábamos antes de la pausa de esa definición, valga la redundancia, de símbolo, pues nos vamos a detener ahora en el ritual. El ritual como acto simbólico por antonomasia. Yo te voy a lanzar, en este caso, la definición de ritual, directamente la que tienes en tu libro, que incluye cuatro características, pues que si quieres las podemos comentar, ¿no? Un ritual sería un comportamiento culturalmente prescrito que no tiene una finalidad práctica o recreativa específica, sino que tiene una finalidad expresiva y que a menudo va asociado a nociones de carácter religioso o sobrenatural. ¿Cómo bajamos todo esto a la tierra?
Bien, mira, ritual es básicamente un mecanismo de comunicación, ¿no? Es una forma de comunicación. Y es una forma de comunicación, de hecho, más universal que el propio lenguaje. El lenguaje es específico de los seres humanos. No hay ninguna otra especie existente actualmente que tenga lenguaje como lo tenemos nosotros. Pero en cambio, rituales, siguiendo en parte esta definición que tú has planteado, es decir, un comportamiento que sea expresivo, que no tenga una finalidad práctica o recreativa específica, esto lo encontramos también en animales no humanos. No encontraremos la parte que va asociada a ideas sobrenaturales o religiosas, pero sí que encontraremos eso de movimientos, comportamientos expresivos. Por tanto, esto es una forma de comunicación que los humanos compartimos con animales no humanos y, por tanto, es una forma de comunicación muy arcaica, es muy antigua. Y, en esencia, consiste en esto. Lo interesante del ritual en el contexto en el que aparece en mi libro y en el contexto al que lo estamos refiriendo nosotros ahora sería ver cómo las religiones utilizan este lenguaje. Las religiones no se inventan los rituales ya existían mucho antes, como te digo, existían antes de nuestra especie incluso, ¿no? Pero las religiones utilizan este lenguaje para transmitir sus propias contenidos, ¿no? Y por eso añadimos esta última característica que tú has mencionado, que es ese comportamiento expresivo que va asociado a esas ideas de lo sobrenatural, de lo religioso, etc.
Luego hablaremos un poquito sobre rituales concretos, ¿no? Específicamente de los rituales, de los ritos de paso, pero nos vamos a centrar en, mira, decía, si el ritual, bueno, es el acto simbólico por excelencia, pues el ritual por excelencia, por antonomasia, es el sacrificio. Yo creo que sobre el concepto de sacrificio, bueno, como siempre, como muchas cosas, daría para un programa entero o para varios, pero bueno, nos vamos a conformar con un ratito charlando sobre ello. ¿Qué es el sacrificio, Carles? ¿Cuál es su función? Y también, bueno, pues según dos autores, como fueron Maus y Hubbard, ¿cuáles eran las cuatro etapas o fases del sacrificio y los participantes? Casi como si fuera una película en él. Hace poquito, el otro día lo comenté, precisamente charlando contigo en este micrófono, pues que hace unos meses pudimos hablar del sacrificio desde la teoría de René Girard, ¿no? Desde la teoría del chivo expiatorio, pues que al fin y al cabo, pues que tiene mucho que ver con lo que nos vas a contar.
El sacrificio es el ritual religioso, religioso casi por antonomasia. Y es lo primero que sorprendió a Maus y Hubbard, en el libro que tú mencionas, es la casi universalidad. Un ritual que implica la destrucción de un ser vivo y que sigue esta definición que hemos dicho de ritual, ¿no? Es decir, un comportamiento que no tiene una finalidad práctica o recreativa específica y que en este caso consiste en la destrucción de un ser vivo. Y eso nos aparece prácticamente en todas las religiones, ¿no? En grados diferentes, en manifestaciones diferentes, pero aparece casi casi de manera universal. Y eso es lo primero que sorprende, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los seres humanos tenemos esa necesidad de hacer eso, ¿no? Que aparentemente parece tan inexplicable, ¿no? Matar a un ser vivo sin que eso nos trae ningún beneficio material de ningún tipo, ¿no? Pues bien, en eso justamente consiste el ritual del sacrificio. Y Maus y Hubbard lo que hacen en ese libro, es un libro fundamental que se escribe cuando ellos eran jóvenes, ¿no? Eso es, creo que es de finales del 19. Maus y Hubbard eran miembros de la escuela de Durkheim, de la escuela sociológica de Durkheim. De hecho, Marcel Mauss era sobrino de Durkheim. Y ellos intentan hacer una teoría general de por qué, o sea, partiendo de esta pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué existe? ¿Por qué este ritual existe en tantas religiones? Casi vamos a decir que es casi universal, ¿no? ¿Qué características podemos nosotros identificar que nos puedan apuntar cuál puede ser la explicación de este ritual. Entonces, ellos identifican estas fases que tú has mencionado, que son muy, muy simples, ¿no? La fase de presentación, que es cuando se presenta el animal que tiene que ser sacrificado a los seres a los cuales se les hace este sacrificio. Luego, fase importantísima en la manera como ellos piensan el sacrificio, que es la consagración. ¿Por qué la consagración es tan importante? Porque ellos piensan que el sacrificio es un lenguaje que los humanos utilizamos para comunicarnos con los dioses, para comunicarnos con el más allá. Entonces, como que el más allá y la realidad terrenal son dos mundos totalmente, radicalmente distintos, esta comunicación solo se puede hacer a costa de destruir un ser vivo. Y esto sería la razón por la cual se destruye ese ser vivo. Pero para destruir ese ser vivo, para que esta destrucción pueda ser eficaz como medio de comunicación, este ser vivo tiene que de alguna forma convertirse en un ser sagrado. Y eso, por eso la consagración es esta etapa fundamental en la manera como ellos ven el sacrificio. Consagrar significa que lo que en principio era simplemente un animal, ese animal en algún sentido adquiere una entidad divina, ¿no? Una entidad sobrenatural, ¿no? Se consagra, ¿no? Y entonces, en el momento en que tú inmolas, que sería la consagración, después la segunda etapa sería la invocación, tú invocas a los espíritus, a los dioses a los cuales ofreces el sacrificio, y luego la cuarta etapa, que sería la inmolación, ¿no? La destrucción del animal. Y en ese momento, ellos entienden que como que ese animal ha sido consagrado, al destruir ese animal, de alguna forma atraviesas esa frontera entre lo sagrado y lo profano. Y eso es lo que te permite comunicar con los dioses. Esa era, en esencia, la teoría de Mosleberg.
Pero hay otra teoría que habla del sacrificio como donación. Donación, otro concepto que se estudia mucho en antropología, la donación frente versus al intercambio, ¿no? de regalos. El sacrificio como donación, Carles.
Sí, no, Mosleberg no descarta, esta es una teoría muy antigua, ¿no? Los griegos ya hablaban del sacrificio como una donación. Ellos en cierto modo no la descartan, pero ellos dicen la donación aparece cuando aparece el concepto de la propiedad, ¿no? El derecho de propiedad. Pero ellos pensaban la mayoría de las sociedades humanas no ha existido tal concepto, o qué pasaba en las sociedades cuando no existía una idea clara de la propiedad, y sin embargo ejercían, sin embargo practicaban rituales de sacrificio. Por tanto, la donación no puede ser una categoría universal, aunque ellos sí que creen que es una de las maneras como uno puede relacionarse con los dioses. Si el sacrificio es un lenguaje para relacionarme con lo sobrenatural, con los dioses, una manera de hacer de llevar a cabo esta relación sería pensando el sacrificio como una donación, como una especie de ofrecimiento que yo hago a los dioses, y con la idea de que los dioses de alguna forma me van a recompensar por el acto que yo he realizado, ¿no? Pero ellos piensan que esto es uno de los significados que puede adquirir el sacrificio, pero que en términos más generales debe pensarse simplemente como un acto de comunicación.
En antropología utilizáis mucho casos prácticos, otra cosa que me sorprendió, ¿no? En todos los libros, en todos los manuales de antropología, pues siempre aparecen historias de esos primeros pioneros investigadores. Así que si quieres, aquí hablando del sacrificio, podemos hablar de otro de los grandes, ¿no? De Edward Evans Pritchard. Y bueno, cómo él investigó la teoría del sacrificio en los Nuer, una tribu, una etnia del sur de Sudán, si no estoy equivocado.
Al sur de Sudán, exacto, ¿no? Evans Pritchard es uno de los grandes de la antropología social británica. Un personaje curioso, él mismo. Él era inglés, era protestante, pero después se convirtió al catolicismo Y en el estudio que hace de la religión de esta tribu del Sudán, que son los Nuer, en buena medida él intenta pensar esa religión recuperando lo que él pensaba que era la manera fundamental en que los Nuer tenían de imaginarse la divinidad. Y uno de los rituales que él analiza con más detalle es justamente el sacrificio. Y lo que se da cuenta es que el sacrificio entre los Nuer es distinto en función del tipo de divinidad a la cual ellos ofrecen este sacrificio. Por ejemplo, en el panteón, digamos, de dioses que tenían los Nuer, hay de una parte una especie de dios todopoderoso que sería similar, podríamos decir, al dios de las religiones monoteístas. Pero luego hay una especie de dioses menores, ¿no? Los espíritus menores, que tienen todo tipo de poderes y de atributos, pero que no son tan todopoderosos como el dios fundamental, ¿no? Entonces, depende del tipo de circunstancia que a ellos les hace relacionarse con estos espíritus, ellos utilizarían un tipo de ritual u otro. Cuando se están relacionando con el gran Dios, el sacrificio se piensa como una especie de plegaria que hacemos, por ejemplo, en el cristianismo. Ellos hacen un sacrificio a este Dios con la esperanza de que este Dios acepte esta especie de ofrecimiento que ellos le plantean con el sacrificio y después la recompense de la manera que considere oportuna, ¿no? Es decir, es similar a lo que nosotros entendemos como la plegaria en el monoteísmo, ¿no? Las religiones monoteístas. Pero luego, en otras, cuando ellos hacen un sacrificio para esos dioses, esos espíritus menores, entonces eso parece que es muy, muy distinto. El sacrificio aquí adquiere más el significado de una especie de negociación. Cogen a un sacerdote y ese sacerdote es el que dialoga con ese espíritu y le pregunta a ese espíritu lo que desea y negocia con el espíritu qué tipo de sacrificio van a ofrecerle para que ese espíritu nos conceda lo que le estamos pidiendo, por ejemplo, pues que deje de molestar a alguien que está enfermo y la enfermedad se diagnostica como la posesión de un determinado espíritu, etcétera, para que deje de producir esa enfermedad, pues vamos a negociar con ese espíritu. Ese espíritu nos pide que sacrifiquemos dos cabezas de ganado. Pues bueno, no, pues ¿qué pasa si sacrificamos una? Bueno, vamos a ver si negociamos eso, ¿no? Entonces, hacen esa negociación, realizan el sacrificio y, en teoría, pues ese espíritu va a conceder lo que se le ha pedido, ¿no? Pero fíjate que la relación es muy distinta, ¿no? En un caso tenemos una relación casi de plegaria, similar a las religiones monoteístas. Nosotros pedimos al gran espíritu que nos conceda tal cosa, pero no sabemos si nos lo va a conceder, porque este espíritu es todopoderoso, lo que sea, ¿no? Pero, y en cambio, en el otro caso, tenemos una especie de negociación, ¿no? Sería lo que, a lo mejor después también hablaremos de eso, se acerca más a lo que en antropología llamamos relaciones mágicas, que son relaciones con poderes sobrenaturales, pero que no están dotados de ninguna entidad moral específica, ¿no? Y entonces negociamos con ellos, más que pedirles que nos concedan lo que deseamos, ¿no? Esa sería un poco, yo pienso, la esencia del estudio tan detallado que Evans Pritchard hace del ritual del ritual de sacrificio entre los nubes, sí.
Bueno, pues para terminar este segundo bloque, vamos con un caso práctico, en este caso personal mío. Te cuento, Carles, hace unos años, ya bastantes, bueno, ha pasado bastante tiempo, en una de las consultoras en las que yo trabajaba en Madrid, consultora de diseño, tuve la oportunidad de trabajar, de conocer a una antropóloga holandesa, Natalia Laurey, que ella estaba haciendo una tesis doctoral sobre un término que yo no conocía y que me marcó profundamente para toda mi vida, ¿no? Me cambió la forma de entenderme incluso a mí, que es el término liminalidad, lo liminal. Un término que, bueno, ahora tendremos la oportunidad de hablar un poquito de ello, que podemos asociar a otro antropólogo, a Víctor Turner, que de alguna manera Turner recoge las primeras ideas de otro gran nombre, ¿no? De Arnold van Gennep, y un libro que yo creo que podemos recomendar a todos los oyentes de Gennep, que es Los ritos de paso. Los ritos de paso, la liminalidad, la transición entre lo sagrado y lo profano. Cuéntanos, ¿de qué es todo esto? Muchos nombres, muchos conceptos. Fíjate, además... Bueno, ya abriendo un pequeño paréntesis, el otro día hablaba en este micrófono muy reciente con Antonio de Diego, con Miguel Salas, sobre René Guénon y su obra completa, ¿no? Dentro de la obra de René Guénon, pues encontramos esa crisis del mundo moderno y muchos de los, o bastantes de los pensadores que han pasado por aquí, por este programa a lo largo de estos años, cuando hemos hablado un poco de la crisis espiritual en la modernidad, muchas veces ellos lo han asociado a eso, ¿no? Nos faltan, han desaparecido de alguna forma los ritos de paso en nuestro mundo.
Sí, los ritos de paso son el otro gran manifestación del comportamiento ritual, ¿no? En las sociedades. Fíjate, el rito, el sacrificio puede entenderse en cierto modo como un rito de paso entre lo sagrado y lo profano, ¿no? Esa transición, ¿no?, que hacemos, ¿no?, entre esas dos grandes esferas de la realidad. Pero lo que entendemos por ritos de paso, de manera más concreta, son los ritos que aparecen en muchas sociedades, la nuestra en cierta manera también, y que marcan transiciones entre diversos estatus sociales o diversas categorías sociales. Ritos fundamentales en todas aquellas sociedades, que son prácticamente todas las sociedades humanas, en las que existen estas categorías. Por ejemplo, entre nosotros ha quedado un poco desdibujado, pero aún tenemos, ¿no?, las sociedades tradicionales católicas, tenemos ritos de pasos fundamentales como son el bautizo, que sería la entrada, digamos, del individuo dentro de la comunidad, siguiendo la tradición católica, habría después la primera comunión, después habría la confirmación, después había la boda, el matrimonio y finalmente el funeral, ¿no?, que sería el último rito de paso en el que la persona pasa, digamos, de la etapa de vivir en la tierra a vivir en el más allá, ¿no? En un sentido u otro, distinciones parecidas las encontramos prácticamente en todas las sociedades. ¿Por qué? Porque todas las sociedades atribuyen una serie de valores fundamentales a cada uno de estos estatus sociales, y esos valores fundamentales son los que, de alguna forma, el rito de paso expresa que esa persona ha adquirido. Por ejemplo, eso queda muy claro en los ritos de iniciación masculinos, que encontramos también en muchas sociedades. Ritos que tienen que pasar los hombres para demostrar que adquieren la identidad masculina propiamente dicha. Si en esas, por ejemplo, las sociedades que son muy guerreras, la identidad masculina va asociada a la violencia, va asociada a la capacidad para aguantar el dolor físico, por ejemplo, pues veremos que el rito de paso muchas veces consiste justamente en eso, ¿no?, en hacer que los jóvenes que adquirirán a partir de entonces la identidad de hombres, ¿no?, de hombres adultos, tienen que demostrar su capacidad de resistencia al dolor físico. Y eso es lo que aparece muchas veces en ritos de paso, que a nosotros nos pueden parecer muy extraños, ¿no?, porque tienen que pasar por todas esas penalidades, ¿no?, esos jóvenes, justamente para demostrar eso, ¿no?, porque el rito de paso, mediante un acto, de alguna forma tú estás demostrando que eres capaz de adquirir esos valores fundamentales. Esos son los ritos de paso.
Y ahí aparece, como decía, podemos aprovechar un poquito a definirlo, ¿no? A contar qué es este término de la liminalidad.
Yo decía, sí, es verdad.
Yo decía que me marcó mucho, mucho a mí, primero porque no lo conocía, porque no sabía que podía existir un término para ese concepto que ahora vamos a contar. Que es el concepto del in-between, ¿no? Del no estar ni en un lado ni en otro. Porque me di cuenta de que yo vivo en una liminalidad permanente, en constante movimiento de un lado a otro, sin nunca llegar a estar nunca tener un, digamos, un estar quieto, una casa, un estado, digamos, de pausa, ¿no? La liminalidad, Carlos.
Sí, sí, exacto. Ese es el concepto que tú te has dicho, que viene ya del primer libro fundamental de los ritos de paso, que es el de Arnold van Gennep, que es de principios del siglo XX, pero que luego desarrollará mucho Victor Turner, que es este antropólogo británico que hizo trabajo de campo en Zambia. Y se centró mucho en los estudios de los ritos de paso de una comunidad africana que eran los Demba. Tanto los ritos de paso masculinos como femeninos también encontró ahí. Y entonces él se dio cuenta de que en esos rituales, claro, el ritual es lo que marca la transición de un estado al otro. Por ejemplo, los niños dejan de ser niños y pasan a ser hombres, pasan a ser adultos. Pero claro, mientras dura el ritual, de alguna forma, esos niños que antes de entrar en el ritual eran niños, pero que aún no han llegado a la etapa adulta, no han pasado el ritual previamente dicho, se encuentran en una etapa intermedia. En una etapa intermedia en la cual él observa que tiene unas características específicas que serían contrarias, en cierto modo, a lo que son las características de la estructura social general. Porque es como si tú tienes una estructura de categorías sociales, entonces las personas tienen que pasar de una categoría a la otra, pero en el momento en que se produce esa transición no pertenecen ni a un sitio ni al otro, ¿no? Están en un momento de transición, ¿no? Y en ese momento de transición, esa liminalidad, eso es lo que él hacía referencia con esa idea, los valores fundamentales de la sociedad están de alguna forma entre paréntesis, es como si no existiesen, ¿no? Y eso es lo que él le llamó la atención, y él formuló un concepto para definir lo que él veía como más característico de la liminalidad, que sería lo que él llamaba la comunitas. Comunitas quería decir que todos aquellos que entran en ese estado de liminalidad, es decir, que han dejado de ser lo que eran, pero aún no son lo que van a ser, están como en una especie de situación de igualdad absoluta. Y esa era esa idea de liminalidad, ¿no? Es decir, esa especie intermedio entre dos estatus sociales que pasan todos aquellos que pasan por el ritual de iniciación y que caracteriza, en cierto modo, lo que es el ritual de iniciación, ¿no?
Carles, llegamos a la parte final del capítulo de hoy del libro rojo. Vaya maravilla de viaje que nos estás regalando. O sea, muy, muy, muy agradecido. Y hablo en mi nombre, pero también en el nombre de los oyentes, seguro. Y ya que menciono este viaje, vamos a hacer un viaje juntos hasta Madagascar. Han pasado ya 7 y medio, casi los 8 años que tiene este programa, cuando, bueno, pues el libro rojo todavía no era lo que es hoy, sino que era una pequeña sección dentro de otro podcast. Pues en aquel capítulo, que hoy en día es el número 13, yo hablé a los oyentes sobre el sistema de creencias de Madagascar. Allí gira todo en torno a las prohibiciones irracionales, lo que llamamos tabús, ¿verdad?
Tabús.
¿Qué es esto del tabú?
Mira, esto es un término que viene de Polinesia, que se empieza a utilizar en Europa a partir del siglo XIX, que originariamente hacía referencia a una prohibición, algo que está prohibido por cualquier motivo, pero como que los viajeros que en ese momento venían de Polinesia no entendían esas prohibiciones, pues empezó a adquirir el significado de prohibición, vamos a llamar prohibición ritual, ¿no? Es decir, si el ritual hemos dicho que es un comportamiento que no tiene una finalidad práctica o recreativa específica, pues el tabú sería una prohibición que no tiene una finalidad práctica o recreativa específica, que no tiene aparentemente ninguna explicación, pero que es pero que implica una prohibición, ¿no? Si el ritual sería el comportamiento que tú tienes que llevar a cabo, el tabú sería una especie de negación, ¿no? Sería el comportamiento que no puedes llevar a cabo. Esas prohibiciones aparecen en todas las sociedades humanas. Al principio parecía que era simplemente nuestra perspectiva, es decir, llamamos eso tabú, prohibiciones rituales, porque no entendemos el motivo que puede haber detrás. Muchas veces era efectivamente así, pero muchas veces existe la idea de que estos comportamientos infringen algún tipo de principio, algún tipo de norma sobrenatural, y que por tanto esa es la razón por la cual eso no puede llevarse a cabo. Hay muchas explicaciones de por qué existen los tabús, porque casi por definición son prohibiciones para las cuales no encontramos una lógica aparente, pero en principio la definición más general que podemos formular sería esta: una prohibición que no tiene una finalidad recreativa específica, sino que tendría una finalidad comunicativa, como parecía con el ritual. Uh-huh. Es una especie de inverso del ritual.
Uh-huh. Y desde nuestra visión siempre más racional, es lo que llamaremos superstición llevada al extremo, ¿no?
Sí, es decir, claro, es que justamente aquí es donde se origina el propio concepto, ¿no? Es decir, el propio concepto sale... esta gente en el siglo XIX, ¿no? Los evolucionistas, estos polinesios tienen este concepto de prohibición, son prohibiciones que a nosotros nos parecen totalmente absurdas. ¿Por qué las tienen? Pues porque superstición, ¿no? Es decir, creencias basadas en la ignorancia, ¿no? Como se decía como decíamos, evolucionistas del siglo XIX. Y por tanto, esa es la definición que nosotros adquirimos, justamente porque es una prohibición de la cual no le vemos ninguna lógica aparente.
El otro día, cuando charlábamos tú y yo, al final del programa surgió un nombre que ya hablamos que merece un capítulo entero del libro rojo, pero que podemos aprovechar a definir un poquito, que es Levi Strauss. ¿Quién fue Levi Strauss y por qué es tan importante en la historia de la antropología?
Mira, Levi Strauss es el antropólogo francés del siglo XX, ¿no? De hecho, nació a principios del siglo XX, en el año 8, creo que fue, y murió pues cuando tenía 101 años, ¿no? En principios del siglo XXI. Y él es el fundador de este corriente particular en antropología, que el desarrollo al máximo, que es lo que entendemos por antropología estructural, ¿no? Uh-huh. Estructuralismo, en términos más generales. Es muy difícil hablar de la figura de Levi-Strauss. Es una figura de una talla intelectual máxima, que creo que no se ha hecho plena justicia a su figura, y que, en cierto modo, no sé, para resumir mucho lo que ha sido la contribución de Levi-Strauss, fue culminar el gran proyecto que se inicia en el siglo XIX con los evolucionistas. Es decir, el proyecto de tener una teoría general para toda la especie humana que nos permita explicar todas las diferencias que existen en nuestra especie, ¿no? O sea, una gran teoría sobre la diversidad humana. Eso empieza con los evolucionistas, con la idea del progreso, etcétera. Y yo creo que en cierta manera culmina con Lévi-Strauss, que es la teoría más opuesta que te puedes imaginar al evolucionismo, pero que, a pesar de ser opuesta al evolucionismo, porque es una teoría que parte de que no hay una distinción entre sociedades más avanzadas y menos avanzadas, es una teoría que comparte con el evolucionismo esta gran, diría que, fantasía intelectual, ¿no? Que es la gran fantasía intelectual, en cierto modo, de la antropología. Crear la gran teoría de la diversidad humana que nos permita entender todas las manifestaciones de esta diversidad. Y eso es lo que él proponía con el estructuralismo.
Él tiene, bueno, muchas obras clave, pero hay una de la que vamos a hablar ahora que es Mitológicas. El concepto de mito, ¿qué función tiene el mito para Lévi-Strauss?
Bueno, las mitologías fue su gran culminación, ¿no? Son cuatro volúmenes. De hecho, las mitologías en sí mismos son cuatro volúmenes en los que él estudia los mitos de las culturas amerindias, ¿no? De los indios americanos, los dos primeros sudamericanos, los dos últimos norteamericanos. Eso se publicaba, me parece que la primera aparece en el año 64 y el último volumen aparece en el 71, 72, que es, pero luego va publicando después varios libros y varios artículos muy relacionados también con el estudio de los mitos. Por tanto, en cierto modo, eso fue una especie de culminación de su gran proyecto. ¿Por qué los mitos? Por varias razones. Yo creo que una de las más directas es porque Lévi-Strauss dice, mira, si el estructuralismo es ese método que me va a permitir explicar todas las manifestaciones de la diversidad, todos los aspectos de la diversidad humana, la manera que tengo de probar la eficacia de este método es analizando aquellas manifestaciones de la diversidad humana que me parecen más irracionales, más incomprensibles, sin caer en lo patológico, ¿no? Esta es la distinción fundamental que siempre utilizamos en antropología. En antropología buscamos la diversidad que no pueda ser definida como patológica, ¿no? Por tanto, y entonces ya entiende que una de esas manifestaciones más extremas sería justamente esas narraciones que llamamos los mitos. Los mitos es aquello que en Occidente siempre pensamos como una especie de historia falsa. Eso es un mito. ¿En qué sentido utilizamos la palabra mito? Siempre en un sentido peyorativo, ¿no? Vamos a desmitificar. ¿Qué significa desmitificar? Desmitificar es decir la verdad de algo que hasta ahora se está falseando, ¿no? Pues bien, estas narraciones que llamamos mitos, esas narraciones existen prácticamente en todas las culturas anteriores a la escritura, ¿no? Culturas, no sé cómo se dice en castellano, ágrafas, me parece, ¿no? Que no tienen escritura, ¿no? Por tanto, es otra manifestación cultural que es prácticamente universal. Y en cierto modo su gran desafío sería, si yo puedo racionalizar esta manera de pensar, habré demostrado que el método estructuralista efectivamente me sirve para entender todas las manifestaciones de la diversidad humana, incluso esas que nos parecen más incomprensibles, como pueden ser los mitos. Ese fue su gran, digamos, proyecto en las mitológicas. Y entonces coge este conjunto de mitos de los indígenas americanos que había la ventaja de que estaban muy bien documentados, que habían sido documentados desde hacía mucho tiempo, y desarrolla intenta a partir de este contenido desarrollar esta hipótesis. Voy a ver si puedo demostrar cómo el método estructuralista me permite explicar esto que aparentemente me parece tan inexplicable, como son la existencia de estas narraciones. Eso es el proyecto de Lévi-Strauss.
Me voy a permitir, Carles, la osadía de ponerte deberes. A ver quién me puedes recomendar de invitado para poder hacer un programa dedicado a la vida, pensamiento y obra de Lévi-Strauss. Si lo quieres hacer tú, más que bienvenido. Si se te ocurre algún especialista,
no lo sé. Pues,
fuera de micrófono me lo cuentas.
No sé quién puede ser.
Lo
No
hablaremos,
sé,
lo
así
hablaremos.
de golpe no se me ocurre. Hay mucha gente, mira, yo siempre lo he dicho, pero esto no quiero que se interprete mal, ¿no? Que si no se ha hecho justicia al pensamiento de la avestruz, porque posiblemente es un pensamiento con tantas dimensiones que es difícil encontrar a alguien que recoja lo que yo entiendo que eran las ideas claves de la avestruz, pero esa es mi visión, ¿no? A lo mejor hablas con otra persona y te dice que sí, que yo he conseguido entender bien la avestruz, ¿no?
Bueno,
Ya pensaré quién puede
eso,
ser esa persona.
trabajaremos en ello. Y al final el problema es que de cada uno de cada uno de los ratitos de conversación que tenemos hoy, a mí me dan ganas de hacer un programa entero sobre el sacrificio, otro sobre
Sí,
los
sí.
ritos de paso, sobre la liminalidad. Bueno, es que van saliendo y van saliendo y van saliendo. Y fíjate con qué vamos a terminar el programa. Con el pensamiento mágico, las creencias mágicas, ¿no? Hablábamos el otro día que una de las, digamos, de las novedades que introdujo James Frazer fue ese pensamiento mágico, ¿no? Frente a la religión de alguna manera, a la ciencia, entre comillas, por otra, pues él introduce un tercer factor que es este de la magia. ¿Qué es la magia desde el punto de vista de la antropología, Carles? Por ejemplo, cómo la trató Frazer, ¿no? Que él dividía en creencias mágicas, magia, ¿cómo se llamaba? Magia contagiosa era, y
Sí,
magia homeopática, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando
homeopática,
de
exacto.
memoria.
Sí,
Bueno,
magia
cuéntanos un
simpática.
poquito sobre la magia.
Sí, bueno, Frazer es el primero que elabora esa especie de teoría sobre lo que podría ser el pensamiento mágico, que él cree que es un pensamiento muy arcaico, que era pensamiento anterior al pensamiento religioso, ¿no? Y era un pensamiento que se basaba simplemente en un principio psicológico que ya había identificado Hume anteriormente, que era el principio que Hume hablaba del principio de la asociación de ideas, ¿no? Hume era muy escéptico sobre las relaciones de causalidad, es decir, él decía que las relaciones de causalidad, lo que llamamos causa y efecto, es puramente una definición arbitraria de la realidad, que en la realidad no hay manera de saber lo que es causa y lo que es efecto, sino que nuestras relaciones de causalidad se basan en lo que él llamaba el principio de asociación de ideas. Un fenómeno sucede en un momento determinado, otro fenómeno sucede después. Si esta repetición de estos dos fenómenos se da durante mucho tiempo, vamos a asociar un fenómeno con el otro. Vamos a pensar que uno es la causa y el otro es el efecto. Entonces Frazer dice, pues aquí es donde surge el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es simplemente la asociación causal de dos fenómenos que aparecen correlacionados. Es un pensamiento evidentemente erróneo, porque el hecho de que aparezca una correlación temporal no implica que haya ningún tipo de relación entre uno y otro, pero es un pensamiento del pensado muy normal. Los seres humanos creen que, me parece que eso lo comentábamos el otro día, ¿no? Es decir, un día voy a un examen y me pongo una camisa roja y resulta que está con buena nota, pues voy a asociar el ponerme camisa, y entonces este ponerse la camisa roja para ir al examen se convierte en un ritual mágico. ¿Qué es el ritual mágico? Pues el ritual mágico supuestamente es eso. Es decir, es una acción que tú realizas pensando que a raíz de esa acción se va a producir un efecto. Como que ese pensamiento es erróneo, a eso le llamamos magia. Cuando descubrimos cuáles son las causas reales que producen los efectos, entonces a eso ya no le vamos a llamar magia, le vamos a llamar ciencia, por ejemplo, ¿no? Esa era la idea de Frazer. Pero posteriormente otros autores cuestionan ese planteamiento porque dicen, no, efectivamente la magia no es simplemente una especie de relación causal errónea entre dos fenómenos que se correlacionan en el tiempo, sino que en la magia hay otra creencia añadida, que es la creencia en la causalidad sobrenatural. Es decir, el que cree en el pensamiento mágico, que tiene creencias mágicas, piensa que al realizar ese ritual no se produce automáticamente el resultado, sino que ese ritual actúa sobre una especie de fuerza sobrenatural y esa fuerza sobrenatural es la que va a producir el resultado. Eso es lo que después Marcel Mauss llamó el concepto de mana. ¿Qué es eso de mana? Mana es justamente, él precisamente quería definir la magia siendo fiel a lo que él pensaba que era la creencia que tenían las personas que sostenían esa manera de pensar, ¿no? ¿Y cuál es la manera mejor de definir la magia desde este punto de vista? Pues buscar cuál es el concepto que me define exactamente qué creen estas personas cuando se realizan el ritual. Pues, ¿qué es lo que creen? Lo que creen es que están actuando sobre una especie de... Y lo va a definir con varias palabras, ¿no? Esta idea que lo que llamábamos antes del problema de la definición, ¿no?
Claro, claro.
¿Cómo vamos a definir este concepto que no existe en nuestras lenguas, ¿no? Entonces, utiliza este concepto de mana, que también es un concepto que viene de la Polinesia y que hace referencia justamente a, según ellos, una especie de energía, una especie... a veces lo traduce con la palabra energía, con la palabra de fuerza, pero que es incomprensible para la razón, que no es perceptible por los sentidos, pero que es responsable de que sucedan los hechos que sucedan. ¿Y cómo puedo actuar yo sobre este mana? Mediante el ritual mágico. Esta es la idea fundamental del pensamiento mágico.
Seguramente yo no sé si en tu caso lo serás, pero los que sean fans de Star Wars lo pueden entender mejor, ¿no? Ese concepto de la fuerza que está ahí, que no sabemos lo que es exactamente, pero que nos permite... Mira, tío, yo me acuerdo cuando era pequeño, no sé ni la edad que tendría, y aquí voy a pedir ayuda a los oyentes, a ver si alguien se acuerda. Jugaba a un videojuego en el que tenía la típica bolita roja, que eso era los puntos de vida que me quedaban, y había una bolita azul que era... este mana, el mana, ¿no? Era el que me iba a permitir, se me iba desgastando y luego iba cogiendo pócimas azules que me lo recargaban y era, claro, precisamente el que me iba a permitir pues hacer los hechizos mágicos. Es un término bonito para acabar, ¿no? Yo siempre lo he llamado mana, sí. Tú has dicho mana, bueno, no sé dónde estará la acentuación, pero uno de esos términos, como decías, pues como en el caso de Atman, que no podemos traducir, nos tenemos que conformar con intentar entender qué es.
Sí, exacto. No, de hecho, Mauss y Huber buscaban justamente eso, ¿no? Buscar un término que no podemos traducir para mostrar exactamente que estamos hablando de un sistema de creencias diferente de nuestras creencias, ¿no? Y qué mejor manera de demostrar eso que utilizando un término de un lenguaje que no es nuestro lenguaje. Y eso es lo que ellos hacían, sí.
Pues Carles, ahora sí que sí, hemos llegado al final del programa de hoy, hemos llegado de esta forma al final también de tu libro, Antropología de las Creencias, Religión, Simbolismo y Racionalidad, editado por Fragmenta. Reitero, para mí un regalo también desde el punto de vista personal, ¿no? De querer aprender más sobre los conceptos teóricos, sobre los grandes nombres de la historia de la antropología de las creencias, más concretamente. Si pudiera tener igual que se tiene un libro en la mesilla de noche, si pudiera tener un podcast, pues seguramente fuera este de consulta. Aunque bueno, como igual es más sencillo tener el libro directamente. Así que muy agradecido y pues nos han quedado deberes de los que ya hablaremos, pero bueno, pues también te quiero invitar a que este sea tu espacio, tu casa para el futuro, cuando tengas algo que contarnos, algún trabajo sobre el que quieras hablar a los oyentes, sobre el que me digas, mira Richie, estaría bien que le contemos esto a tus oyentes, pues en la temporada que viene, a partir de septiembre, cuando tú quieras, aquí tienes las llaves.
Muchas gracias, Richie. Ha sido un placer hablar contigo y creo que ha sido un programa, para mí, muy interesante desde todos los puntos de vista.
Pues agradecidísimo de mi parte, de la de los oyentes, porque nos regales tu conocimiento, sobre todos estos temas, y ojalá que no sea el último viaje de retorno a estas fuentes de lo sagrado que hacemos juntos.
Claro que no.
Hasta pronto, Carles. Estamos en contacto. Hasta pronto, y bueno, recordar a todos los oyentes eso, Antropología de las Creencias, y al final, que hemos dicho que hemos terminado el libro, pero que al final hay unas cuantas páginas dedicadas a la bibliografía donde van a aparecer todos estos libros que hemos mencionado a lo largo de estas dos conversaciones con Carles, así que ahí remito a todos los oyentes. Un abrazo enorme, hasta pronto. Y aquí termina este capítulo 210 del Libro Rojo. Como decía, este capítulo casi de cabecera, de mesilla de noche. Yo lo he gozado. Os lo digo de verdad, ¿eh? Y no sé que lo digo en muchos programas, pero es que al final así es, ¿no? Estas conversaciones de las que entro de una forma y salgo absolutamente hinchado de conocimiento, pues para mí son realmente un regalo que me da la vida, ¿no? Que me permita poder dedicarme, aunque no profesionalmente, porque al fin y al cabo esto no me da de comer, pero sí que me nutre de conocimiento y sacia esta sed curiosa que tengo. Así que muy agradecido a Fragmenta Editorial por ponerme en contacto con Carles Salazar y por supuesto, pues al propio Carles por regalarnos todo lo que nos ha regalado. Ahí lo dejo, Antropología de las Creencias de Carles Salazar, un libro de estos que yo creo que todos los que estéis interesados en el estudio de las religiones, desde el punto de vista de la antropología, pues es como un libro de consulta, un perfecto resumen de cómo ha sido la historia de estos estudios. Espero que hayáis disfrutado, vaya cuatro semanitas, ¿no? Desde la primera parte del programa con Carles, luego René Guénon con Antonio y con Miguel, hoy esta segunda, bueno. Estamos llegando al final de la temporada, yo voy a comenzar pronto mi época de viajes, así que, bueno, pues ir disfrutando de estos capítulos antes de que llegue la pausa tan necesaria para descansar. Espero que la hayáis gozado, nos vemos en los comentarios del podcast, en iVoox, en las redes sociales, en Twitter, @ellibrorojor, en Facebook, facebook.com/ellibrorojor, en mi cuenta personal de Instagram, @richostariz, y allá donde me queráis localizar. Un gusto, como siempre, viajar con vosotros hasta las fuentes de lo sagrado. Hasta pronto, amigos.